Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Diez y 52 minutos. Bueno, estamos muy próximos a cumplir años de la tragedia del ARA San Juan. Así que vamos a hablar con Luis Tagliapietra, que además de ser abogado de la causa, es familiar de una de las víctimas. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va?
Bien, bien. Bueno, ¿cómo se va llegando a esta fecha, Luis?
Y la verdad que mal, ¿viste? ¿Qué decirte, no? Todos los días, en realidad, venimos peleando por nuestros hijos. Pero bueno, estas fechas siempre son revisionistas, digamos, ¿no? Y la verdad que el análisis es negativo, ¿no? Estamos, nos sentimos en un estado de indefensión total. Realmente la justicia en ningún sentido avanza, estamos lejos de la verdad de lo ocurrido, hemos sido víctimas de muchísimos atropellos. Por ahí la que es de público conocimiento está vinculado con el famoso espionaje, ¿no?
Claro, claro.
Pero hemos sido amenazados, atacados, demonizados, viralizados hasta en redes sociales, ¿no? Con mentiras de diverso calibre, nos han hecho falsas denuncias, falsos procesos penales, hemos tenido que soportar y superar muchísimas cuestiones de las cuales no, a mi entender, no nos merecíamos, ¿no? Y lo que menos nos merecemos es que la justicia esté tan alejada de lo que debe ser, ¿no?
Claro.
Un debido proceso penal vinculado a averiguar la verdad de lo ocurrido.
Y Luis, desde lo que ustedes hayan podido averiguar, investigado por su cuenta, ya que la justicia no lo hace, ¿tienen alguna idea de qué es lo que pasó realmente?
Mirá, en realidad, hacer eso porque me imagino que la justicia lo que hizo fue blindar todos los videos y todas las imágenes del hallazgo. O sea, nadie, ¿sí? Y nosotros somos, en mi caso soy abogado, puedo haber aprendido alguna cuestión, pero no tengo la capacidad,
claro,
de analizar las imágenes, las únicas dos veces que la vi, además, porque la primera vez presencié directamente el hallazgo y la segunda vez vi las imágenes de corrido con el resto de los familiares.
Claro.
Y yo hablando con expertos, ¿no? Ingenieros submarinos y demás, me dicen que, bueno, que tienen que acceder libremente al material y por ahí les lleva días y días de trabajo, viendo y reviendo cada detalle para intentar darnos respuesta. ¿Te imaginas que nosotros tenemos la capacidad para poder analizar esto y la imposibilidad de hacerlo como corresponde, estamos poder dar una somera respuesta a tu pregunta? No sabemos qué pasó, claro. Queremos saberlo, pero queremos saberlo como corresponde, científicamente, mediante, claro, un procedimiento correcto, ¿no? Han elucurado hipótesis, hay una comisión del Ministerio de Defensa. Incluso antes de encontrar el submarino, hizo un informe sobre lo que pasó. La verdad es un vidente, ¿no? Porque ¿cómo podés decir qué pasó sin, claro, siquiera ver el submarino? O sea, es una hipótesis que puede ser válida incluso. No digo que no digo que es ridícula, ni mucho menos. Una hipótesis válida. pero ninguna investigación penal puede sostenerse en cuestiones teóricas, o sea, se tiene que sostener en pruebas. Claro. Y la prueba, hoy la tenemos, que son esas imágenes y esos videos. Y la prueba hoy está ahí en el fondo del mar, y podemos ir cuando querramos, pues sabemos dónde está. Y los expertos son los que tienen que ver la prueba y decir, pudo haber pasado esto, pudo haber pasado lo otro, o lo que fuera, ¿se entiende? Sí, eso uh-huh. es lo que, a 4 años del hallazgo no se entiende por qué no se hizo, ¿sí? Claro. Porque ese va en contra, ya te repito, de todo lo que estipula la regla del debido proceso.
Uh-huh. Luis, buen día. Axel Gómez lo saluda. Luis, ¿sabe qué? Está en un celular, ¿verdad? Porque estamos teniendo muy mala comunicación, lo estamos escuchando muy mal. A ver si se queda un...
Estoy en tribunales.
Perdón, pero no, nada, un minutito nada más que se quede... No,
además que es un teléfono que seguramente debe tener correspondientemente pinchado, entendemos. Sí,
seguramente.
Así que un saludo a los que nos están escuchando desde los servicios de inteligencia.
Lo bueno es que nunca dije nada distinto de lo que digo públicamente.
Está muy bien.
Se escucha muy bien.
Ya deben estar aburridos.
Se ve que nos escucharon. Sí, ahora se escucha bien. Gracias a los servicios.
Luis, quería preguntarle esto. Mañana, justamente 15 de noviembre, se cumplen 5 años de lo que ocurrió con el Larazangua. ¿Por qué cree que las autoridades de aquel momento taparon todo? En el caso de Aguad, por ejemplo, que era en su momento era ministro de Defensa.
Yo creo que son cobardes, que se sabían responsables. Si me permitís, voy a decir una palabra soez, pero creo que lo grafica. Cuando tenés el culo sucio... No sabes ni por qué, pero mentís y escondés, ¿no?
Ajá.
Y esa es la lectura que yo hago. Sí. Ellos sabían que el submarino no estaba en condiciones, uh-huh. sabían que de por medio había una presión riesgosa, porque la firmó el propio Macri, uh-huh. sabían que estaban jugando con fuego porque fueron a jugar un ejercicio militar en la isla de los estados, movilizando a toda la flota, se ufanaban de ser el más grande en los últimos 30 años sin avisar a Inglaterra, sin avisar a la gobernación de Malvinas, que más allá de que entiendo que fue una barbaridad la firma de los tratados de Madrid que obligan a que nosotros en el ejercicio de nuestra soberanía tengamos que avisar de ejercicios militares en esa área. Pero la realidad es que los tratados están firmados y no hacerlo es también jugar con fuego. Entonces, entiendo que todavía ni sabían qué pasó, pero se sabían culpables. Entonces se escondieron, mintieron, nos espiaron, hicieron todo lo que ya sabemos, ¿no? Y por eso para mí es tan importante llegar a la verdad de lo que pasó, sea lo que sea. Después, los responsables... son obvios, no sé ni por qué delito, ni qué, ya verá la justicia. Uh-huh. Pero es necesario transitar ese camino y no el inverso.
Bien. Luis, antes de liberarte, te pregunto si hay pasos a seguir para adelante. Seguramente que los hay, seguramente que nunca van a claudicar ni bajar los brazos, pero ¿qué sería lo próximo que tienen ustedes para hacer? ¿Como familiares y desde la justicia?
Bueno, como familiares, obviamente... Siempre los recordamos, siempre estamos ante cada homenaje, agradecidos a la gente que son quienes más impulsan, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cada uno ha transitado como pudo este camino y ya son decisiones personales y no grupales.
Claro.
En lo judicial yo vengo insistiendo con la necesidad de conformar una unidad de investigación especial o fiscalía especial para tratar de enderezar lo que la jueza federal no quiere hacer, ya que no la pude apartar, ya que he fracasado uh-huh. en ese sentido. Es muy frustrante, pero bueno, a la vez nos obliga a seguir luchando, viéndole por qué lado se puede ir, ¿no? Uh-huh. Y seguiremos trabajando y luchando hasta las últimas consecuencias, que es yo en particular es la promesa que le hice íntimamente a mi hijo.
Uh-huh.
Bien, y ahora sí, por último, y te liberamos, Luis, para un hombre del derecho, como sos vos, un abogado, ¿hay lugar para tener fe en la justicia en nuestro país?
No hay lugar. Nuestra justicia hay que dinamitarla en el sentido metafórico y reconstruirla, porque es ineficaz. Y no hablamos de este caso en particular, te lo digo ya en los mismos términos de la pregunta que me hiciste, ¿no?
Sí.
Lo veo en mi trabajo diario. Es burocrática, es injusta, es larga, es injusta incluso hasta para el culpable, ¿no? Que siendo culpable tiene que estar esperando 3 o 4 años para ir a un juicio y ver por cuánto tiempo lo van a condenar, que en muchos casos terminan condenados por el tiempo que ya tienen en prisión, porque
por la preventiva,
pasaron claro. Todos los plazos. Ni hablar de lo corrupta, ¿no?
Claro.
Ni hablar. Y digo que no hablo de la corrupción de los camaristas federales con Macri y todo, ¿no? Hablo de la corrupción del fiscalito que te pide unos mangos para darle la libertad a uno, ¿no? Que está por un robo a ese nivel. Está en todos lados, en la policía, está, o sea. Yo no le conozco la solución, por eso lo digo metafóricamente que hay que dinamitar y reformular todo de vuelta porque es un sistema, ya te repito, lento, corrupto, burocrático, que no le sirve a nadie. Ni hablar, por supuesto, lo que significa las cárceles y lo que debería ser una resocialización, ¿no? O sea, el que comete un delito, por lo que fuera, se equivocó o lo que sea, cae en un sistema multiplicador de delito y violencia, no cae en un sistema que le permita repensar lo que hizo y reconstituir una vida sana y honesta. Porque lo que no se entiende es que eso es un círculo reproductivo de violencia que lo terminamos sufriendo todos. Yo sé que hay una mentalidad de que al que comete un delito básicamente hay que castigarlo y que se pudra la cárcel. Pero la realidad es que la mayoría de los que cometen delitos están graves para que se pudran en la cárcel, tarde o temprano salen, y cuando salen es peor.
Exacto.
Entonces, ¿quiénes se perjudican? Entonces todo está mal, todo funciona mal. Es muy triste, es muy frustrante. Obviamente, a veces cuando logras pequeños triunfos en mi profesión es estimulante, ¿no?
Claro.
Pero la realidad es que está todo demasiado mal, demasiado mal. Y entonces, la síntesis de tu pregunta es que no confío en lo más mínimo en la justicia. No confío nunca, ni ya te repito, ni creo que voy a confiar. Mientras viva, yo no le veo. Por lo menos en lo que es el transcurso de mi vida finita, que esto cambie. Ojalá dentro de 100 años para nuestros nietos o bisnietos.
Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu honestidad.
No, a ustedes. Un abrazo grande.
Abrazo.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.